Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo, también con los temas que solemos abordar internacionales acá en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y les invitamos a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook para que nos aporten sus comentarios, sugerencias, denuncias, críticas, todo es bienvenido. Hoy vamos a estar compartiendo varios asuntos. Nos vamos a detener particularmente el día de hoy en dos asuntos. Vamos a tener un contacto telefónico con Julio Márquez. Es el padre de una de las víctimas de la guardería ABC, de aquel incendio que destruyó a esta guardería y mató a decenas de niños. Se volvió a cumplir un aniversario hace pocos días, una vez más, y están todavía pendientes las demandas de justicia. 13 años que se cumplieron de aquel incendio. Todavía hay una enorme impunidad y muchísimos aspectos que están pendientes en torno a este caso. También vamos a darle seguimiento a otro asunto sumamente delicado y grave. Ayer les comentábamos de este informe especial que publicó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señalando efectivamente los diferentes gobiernos estatales han ocultado aquel estudio que se hizo entre los años 2009 y 2011 en la cuenca del río Santiago, constatando que efectivamente hay enfermedades en centenares de niños causadas por la contaminación, un estudio que fue ocultado por las autoridades durante muchísimos años. Vamos a tener un contacto telefónico con Alan Carmona, integrante de la agrupación Un Salto de Vida. Son vecinos de allá del Salto y Juanacatlán que tienen años denunciando la situación de contaminación y devastación de esa cuenca, denunciando también las enfermedades, justamente de cómo hay un vínculo entre la contaminación, sobre todo industrial, hay que considerar los metales pesados y las enfermedades en la población. Y esto porque queremos darle seguimiento justo a ese informe. También tenemos información bastante relacionada con temas de represión y también, lamentablemente, cuestiones que tienen que ver con la construcción de una ciudad neoliberal acá en Guadalajara, en la zona metropolitana. Los desastres de la lluvia de ayer, una vez más, reflejan el problema muy grave urbano y sobre todo de las prioridades que le dan las autoridades a los proyectos inmobiliarios. Acá la noticia del día de hoy en Zapopan es ese enorme socavón, aunque las autoridades dicen que no es socavón, sino que una alberca, pero que causó el cierre de una parte acá de cercana al panteón de Zapopan, a unos casi 20 metros prácticamente de la línea 3 del tren ligero, donde se construye un megaproyecto inmobiliario. La obra, pues ese socavón, se vio afectada con la lluvia del día de ayer y también diferentes puntos de inundación en la ciudad, una vez más confirmándose cómo aumentan los puntos de riesgo en la zona metropolitana a partir de las obras, sobre todo inmobiliarias, que se hacen en diferentes puntos. Pero bueno, vamos a partir con la información que tiene que ver en la crisis en torno a personas desaparecidas, porque una vez más las autoridades insisten en desaparecer o tratar de ocultar esta durísima realidad. Tenemos casi 16,000 personas desaparecidas en Jalisco. Y esto a propósito de esta iniciativa que vienen realizando desde hace varios días familiares de personas desaparecidas, organizados en el colectivo Luz de Esperanza, que han puesto fotografías e imágenes de personas desaparecidas en los volardos que hay en el centro de la ciudad. Las autoridades sistemáticamente han ido retirándolas, aunque después dicen que no son ellos. Y eso es lo que volvió a ocurrir una vez más. Por segunda ocasión fueron retirados los cartelones de personas desaparecidas que colocó el colectivo Luz de Esperanza en los bolardos del primer cuadro de la ciudad. Los cartelones cubrían todos los bolardos de la Plaza de Armas, de la Plaza de la Liberación y las vialidades como la Avenida Juárez y Corona. Hay una nota que publica Notisistema que recuerda que justo la periodista Rubí Bobadilla del diario El Informador documentó en las redes sociales que anoche y en la madrugada de hoy personas encapuchadas comenzaron a retirar los carteles y taparon los remanentes de las estructuras metálicas con pintura negra. Dos personas encapuchadas y con gorras son quienes ejecutaron esas acciones apenas el lunes. Ayer se informó que los cartelones habían retornado. La semana pasada, las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas habían puesto estos cartelones en los bolardos, pero apenas 24 horas más tarde fueron quitados del mobiliario. Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el Gobierno de Jalisco se deslindaron de estos hechos. Y entonces, ¿quién diablos son esos dos tipos encapuchados que andan retirando y por qué razones? Son las respuestas que tienen que dar las autoridades y es terrible lo que se está haciendo, como tratando de ocultar que estamos en una terrible y grave crisis, diría yo, de dimensiones internacionales en torno a personas desaparecidas acá en Jalisco. Pero bueno, por otra parte, lo que sí informan las autoridades son los pormenores de las labores de búsqueda que realiza la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ese fue el balance que presentaron con respecto a las actividades del mes de mayo, donde dicen que localizaron a 204 personas que estaban desaparecidas como resultado de las labores de búsqueda que realizó la Fiscalía Especial de la Fiscalía de Jalisco. Durante el pasado mes de mayo se logró la localización de 204 niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres por quienes existía una denuncia por desaparición, por lo que dice que se continuarán trabajando en estas acciones de forma permanente y bajo los protocolos establecidos con miras a resolver cada uno de los casos que se encuentran bajo investigación para dar respuesta a exigencias sociales, lo que dice buena parte del boletín. Fíjense que cómo contrastan las acciones, ¿no? Por una parte, personas desconocidas, eliminando los cartelones de personas desaparecidas acá en el centro, y por otra parte en los boletines oficiales, pues sí se asegura que van a encontrar hasta el último desaparecido para dar respuesta a esta exigencia social. También se informa que del periodo comprendido entre los días 28 de mayo al 3 de junio se implementaron 55 operativos de búsqueda de personas en el estado, además de que como parte de las indagatorias realizadas se logró la judicialización de dos personas. Fueron judicializadas en mayo por desaparición. Recuerden, hay casi 16,000 desaparecidos. Esta representación social también tuvo acercamiento, dice la información oficial, con 720 personas con motivo de la presentación de informes relacionados a los avances en sus indagatorias y asesoría legal, o bien también para recibir alguna denuncia. Fíjense el dato, 720 personas se acercaron a presentar informes relacionados o pidiendo avances de las investigaciones o también presentando denuncia, pero no da más detalle. Dice que en el mismo contexto de atención al usuario se brindaron 161 terapias psicológicas a víctimas directas e indirectas. Es menester señalar, estamos citando, digamos, la información oficial, que el área de alerta Amber de Jalisco localizó a 9 adolescentes durante el mismo periodo que se reporta, es decir, mayo, mientras que el protocolo ALBA localizó a 6 mujeres adultas. Todas estas personas ya fueron reintegradas a su núcleo familiar y se desprende que su ausencia fue motivada, dice, por decisión personal y no se relacionó con la comisión de algún ilícito, por lo que de igual forma cuentan con la atención integral de esta representación social que esta representación social ofrece en estos casos. O sea que dice que todas se ausentaron por decisión personal, lo que dice la información. Por otra parte, en la semana del 30 de mayo al 5 de junio se logró la localización de 44 personas y 13 niñas, niños y adolescentes por los cuales existe una denuncia. La Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, pues se recuerda bien, esa es información importante, está localizada en la calzada Independencia Norte, número 778 en la colonia La Perla. Cuenta con personal profesional y sensible a la problemática, dice el cual trabaja las 24 horas del día todo el año en las indagatorias que se llevan a cabo con enfoque diferencial y especializado para garantizar el acceso a la justicia a estas víctimas y hacer valer el Estado de Derecho, es lo que dice el boletín. También, por otra parte, se está anunciando que se realizan operativos de búsqueda en la zona metropolitana y en el municipio de Ixtlahuacán del Río. Un total de 4 operativos de búsqueda en diversos puntos del área metropolitana y en el interior del estado, dice, fueron los que llevaron a cabo personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco en la última semana. También es información oficial, un boletín dice que el pasado 30 de mayo se realizó un operativo de búsqueda generalizada en 2 puntos del municipio de Zapopan, en los alrededores de la carretera Saltillo, mientras que el martes 31 de mayo los trabajos continuaron en 3 puntos, pero del fraccionamiento Ruiseñores, esto en el municipio de Tala. En ambos operativos participaron familiares de personas desaparecidas que forman parte justo del colectivo Luz de Esperanza. Esto es el colectivo, por cierto, pues el que ha estado colocando las imágenes en los volardos que han estado misteriosamente desapareciendo encapuchados en la madrugada. Por otra parte, dice que el pasado 2 de junio se llevó a cabo un despliegue operativo en la colonia Arroyo de Tonalá, en los límites con Guadalajara, para tratar de dar con el paradero de una persona que desapareció en la zona o con datos que puedan dar información que permitan su localización. También el recuento dice que el viernes 3 de junio se llevó a cabo una búsqueda individualizada allá en el municipio de Ixtlahuacán del Río, en la localidad de Mascuala, en donde estuvieron participando familiares de la persona que era buscado. Dando así cumplimiento, dice que al principio de participación conjunta que establece el protocolo homologado de búsqueda. Y además de estos operativos, durante todos los días de la semana pasada, el personal de la Comisión de Búsqueda apoyó los trabajos de exhumación que se realizaron en el Panteón de Coyula, esto en el municipio de Tonalá. Son acciones que encabezó, por cierto, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es lo que se señala de parte de las autoridades. Suena todo excelente, muy bien los balances, pero pues hay que reiterar que si bien se llevan a cabo estas importantes labores de búsqueda, si bien nos proporcionan las autoridades estos datos de personas que han sido afortunadamente localizadas, pues aún lamentablemente es mucho mayor la cantidad de personas que se siguen reportando como desaparecidas y que, por cierto, está pendiente de aclarar la autoridad el juego que han venido realizando con respecto a las estadísticas oficiales de cómo borraron de un plumazo más de 1,000 reportes de personas desaparecidas. Pero bueno, vamos a otros puntos del país. Y esto en la Ciudad de México, donde todavía los familiares de personas desaparecidas exigen que el nuevo árbol que se plantó allá en la ciudad sea el guardián. Ahora es lo que piden de los desaparecidos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le dio la bienvenida al ahuehuete que desde ayer está sustituyendo la famosa palma de una de las glorietas del Paseo de la Reforma, en un acto que los familiares de personas desaparecidas se manifestaron ahí para exigir que este lugar lleve el nombre de la glorieta de las y los desaparecidos y que además sea un memorial. Antes de iniciar el acto, la titular del Ejecutivo local allá en la Ciudad de México habló con los integrantes justamente del colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México. Ellos son los que se colocaron alrededor del árbol que fue sembrado durante la madrugada y colocaron fotografías de sus seres queridos que están desaparecidos. Dijo que la funcionaria Claudia Sheinbaum, que a diferencia del pasado en este gobierno, los familiares de personas desaparecidas, dicen, los vemos y los oímos, entendemos su dolor, y recalcó que el origen de este problema, dice, que se remonta a administraciones autoritarias y es secuela de la guerra contra el narcotráfico, pero que hoy en México, dice, que hay un nuevo régimen que atiende esa situación. Durante el evento oficial al que asistieron legisladores y funcionarios locales y federales, los manifestantes lanzaron consignas como Claudia, escucha, la glorieta es nuestra lucha, y pues aclararon que no están en contra del nuevo árbol, al que incluso llamaron guardián de los desaparecidos, mientras que ella recordó que el árbol pues nacional que se plantó ahí en Paseo de la Reforma será para la ciudad un símbolo de esperanza y vida. Insistió en que va a escuchar las demandas de los familiares de las personas desaparecidas, quienes también hay que recordar que tienen días justamente exigiendo que ese punto sea reconocido como la glorieta de las y los desaparecidos allá en la Ciudad de México. Vamos a otro caso, y es el de los desaparecidos, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sus familiares realizaron otra protesta el día de ayer porque están denunciando que está estancada la investigación. Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre del 2014 allá en Guerrero viven una jornada de movilizaciones, esto fue ayer, para denunciar el estancamiento en las investigaciones y para exigir que el ejército sea investigado exhaustivamente y así lograr dar con el paradero de los normalistas. Los padres de las víctimas, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, y organizaciones sociales, marcharon para iniciar lo que llaman la Jornada de Lucha 26 de septiembre, no se olvida. Esta tiene lugar entre el 6 y el 16 de junio, con actividades tanto en Guerrero como en la Ciudad de México, que incluyen una marcha allá en la capital del país. La marcha de ayer en el estado de Guerrero, ahí participaron alrededor de 500 personas. Esa movilización recorrió parte del centro de Chilpancingo para llegar a la Alameda Granados Maldonado, donde los familiares colocaron una ofrenda y llevaron a cabo un mitin. Ahí, en nombre del Comité de Padres y Madres de los 43, habló la señora Hilda Leguideño, es la madre de Jorge Antonio Tizapa. Es una de las víctimas de aquella masacre y desaparición. Ella consideró que no ha habido avances significativos en las investigaciones del caso, sino que se cayó en un estancamiento, a pesar de que en el informe del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue publicado el 29 de marzo, ahí se señala a las Fuerzas Armadas estar involucradas en la desaparición de los jóvenes allá en la ciudad de Iguala. La señora Hilda Leguideño también dijo que ellos han hecho la petición expresa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el ejército sea investigado. Sin embargo, aseguró, se han negado a otorgarle información a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. Definitivamente, dijo, los hilos de la investigación que nos pueden conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en el archivo del ejército mexicano. Por lo tanto, no quitaremos el dedo del renglón y exigimos que la institución sea investigada de manera exhaustiva. Es la demanda de los madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que pues continúan con estas movilizaciones. Vamos a pasar a otros asuntos ahora. Vamos a hablar del tema de la devastación del medio ambiente y sobre todo del escandaloso caso de cómo los gobiernos de diferentes partidos políticos que han encabezado a Jalisco en los últimos por lo menos tres administraciones ocultaron este importantísimo informe que elaboró y expertos de la Universidad de San Luis Potosí entre los años 2009 y 2011. Ese estudio que determinó que sí hay una relación entre las enfermedades, sobre todo de niñas y niños, en la cuenca del río Santiago con la contaminación, justamente en ese punto. Y agradecemos a Alan Carmona que tome esta llamada telefónica. Él es integrante del colectivo Un Salto de Vida. Está integrado por vecinos allá del Salto y de Juanacatlán, que tiene años denunciando justo esta situación. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Aquí andamos a la orden.
Pues muchísimas gracias por tomar esta llamada, Alan Carmona. Oye, Alan, pues en principio preguntarte antes de tu opinión de este informe que publicó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en particular, quiero preguntarte de ese estudio que se realizó de parte de especialistas de la Universidad de San Luis Potosí. ¿Qué es para los habitantes allá de El Salto las conclusiones a los que llegó este estudio, lo más destacado para ustedes?
Pues bueno, en primera instancia ha sido muy muy difícil enfrentar esta realidad que está ahora a la luz de todo mundo, documentando el nivel de afectación que se tiene en la población, porque durante muchos años recordarán en aquel tiempo cuando hacían la cobertura también Rubén Martín, pues que no había un reconocimiento de la relación que existe entre la contaminación y la salud de la población. Uh-huh. Ese intento por minimizar la situación, querían obligarnos a que nosotros demostráramos que existía esa vinculación entre salud y contaminación, cuando ellos mismos, nos damos cuenta ahora, siempre tuvieron los elementos técnicos científicos para corroborar este hecho. Entonces, pues primero el saber, ¿no?, que no solamente había una indiferencia y un intento por deslindarse de sus responsabilidades y poder generar certidumbre en la población, pues más allá de eso, pues eran mentiras con dolo que generaron enfermedades y muertes en la población en más de una década de ocultamiento de este estudio. Entonces, para nosotros es muy importante tener ahora estos elementos científicos que demuestran esa presencia de contaminantes y ese nivel de la gravedad de la situación, porque pues si el auditorio no ha escuchado sobre la noticia, en este estudio se demuestra que los niveles de toxicidad con metales pesados como el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico, y otras sustancias, compuestos orgánicos volátiles, que han afectado la salud no solamente de lo que más se dice, que es la enfermedad renal o el cáncer, sino también en problemas neurodegenerativos, es decir, en las capacidades de niños, niñas, jóvenes de tener una mejor memoria, retención de información, capacidades neurocognitivas, pues, a final de cuentas, que también ven mermada su calidad de vida.
Alan, buenas tardes, se saluda Rubén Martín. ¿Qué opinan en un salto de vida los pobladores del Salto Juanacatlán, pues de esta, digamos, decisión de ocultar información? O sea, no solamente no han atacado de fondo la contaminación del río Santiago, sino que además, pues con este tipo de decisiones como que demuestran que en lugar de resolver el problema de fondo, quisieran incluso ocultarlo, ¿no?
Sí, y pues por decirlo de algún modo, no solamente el gobierno en turno de esa administración, ¿no?, de Emilio González, fueron los que decidieron ocultar, sino esos mismos funcionarios han permanecido a lo largo de los sexenios, y sigue habiendo una intención por no solamente ocultarlo ahora, que ya no han podido hacerlo, pero sí de ignorar la relevancia de los estudios. Y pues para nosotros esto da señales de las características de lo que es un genocidio, porque no solamente ha sido a lo largo del tiempo que ha durado la muerte y la enfermedad en la población, sino que es algo sistemático, es algo que pareciera que está planificado, porque se ha puesto por encima el interés de las industrias del corredor industrial del Salto y de la ciudad de Guadalajara. Pero además había una información precisa que decidieron ocultar, es decir, tenían un conocimiento de la situación y decidieron que esto se perpetuara. Entonces, para nosotros es una muestra clara que el Estado no solamente no cumple sus funciones, sino que desvía su poder para beneficiar a unos pocos que siguen generando ganancias extraordinarias a costa de la salud de la población.
Así es. Ofrecí una rueda de prensa esta mañana, y en esta recordaban que, bueno, cuando se hizo el estudio y se reportaba estas, digamos, afectaciones, especialmente a los niños, ahora estos niños ya son adolescentes o ya son adultos, pero las secuelas y las enfermedades siguen. Incluso se habla de enfermedades graves que tienen estas personas que antes eran niños.
Sí, sí, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos, Alan. Adelante.
Sí, pues bueno, no es lo que decimos nosotros y tratamos de puntualizar, es que si bien son 330 niños muestrados en aquel momento, este estudio tiene un carácter representativo de la salud de la población en general, es decir, no solamente estamos hablando de estos niños muestrados, sino que es un reflejo de cómo población estamos en nuestra condición de salud. Entonces, claro, estos niños y jóvenes, algunos de ellos que hemos encontrado sí que han sido muestrados, incluso ha habido testimonios en otros medios de comunicación de ellos mismos que han desarrollado pues los que menos alergias, otros insuficiencia renal, otros cáncer. Otros pues desgraciadamente ya han muerto, pero también lo que es de llamar la atención pues es de que niños que no fueron muestrados porque no estaban en esa escuela ni en ese rango de edad, pero que son de esta misma generación, pues han tenido el mismo fin, ¿no? Y bueno, ahora el gobierno del estado pretende hacernos creer que con diagnósticos muy limitados y que de manera absurda plantean que van a tener un diagnóstico integral de la población a través de un tamizaje, pues van a poder decirnos en realidad en qué condición estamos de salud, cuando solamente han estado enfocados en, entre comillas, detectar la insuficiencia renal de manera temprana, pero dejando de lado todo un universo de población y de también de diversos tipos de enfermedades, ¿no? Que es lo que comentaba, hacía énfasis pues el estudio, que no solamente es este tema del cáncer o la insuficiencia renal.
¿En qué consiste estas pruebas de tamizaje, Alan?
Pues lo que hasta donde tenemos conocimiento, porque tampoco es que la metodología o los resultados hayan sido publicados de manera íntegra, es que es una especie de censo a través de pruebas de diagnóstico temprano de afectación renal, a través, tengo entendido, principalmente de muestras de orina. Y a través de ello, este tamizaje se hizo, dicen, como un barrido a 7,000 niños del Salto, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán. Y a partir de ello determinaron que es necesario únicamente un nefrólogo en Ocotlán y uno en el Salto.
Eso es. Alan, una duda también. Ahorita comentaste algo que es importantísimo. Hablas de un posible genocidio. Quería preguntarte de las consecuencias legales o no sé si hasta penales que podría generar este hecho de haber ocultado ese estudio, tanto a los gobiernos de Emilio González Márquez, después del de Aristóteles Sandoval, incluso el actual. ¿Qué se tiene pensado, digamos, los próximos pasos para, pues digamos, lograr que haya responsabilidades sobre esta cuestión tan delicada que incluso trajo consecuencias fatales, ¿no?
Pues lo que nosotros procuramos hacer antes de tomar decisiones únicamente como colectivo, porque esto no solamente tiene una afectación hacia un número muy definido de personas, sino a la comunidad en general, pues es generar un proceso organizativo de nuevo y convocar a la población, primero para que conozca el documento, no solo el estudio, porque hemos tratado de difundirlo en estos años desde que lo conocemos, sino también que conozcan ahora esta recomendación 23/2022 de la Comisión de Derechos Humanos y otra serie de documentos que han venido derivando de este proceso de investigación. Lo primero es que la gente lo conozca, que se difunda, que se concentren sus alcances y se evalúen estrategias de lo que se debe de seguir, pero no si no es la mano de la comunidad y no es a través de una presión, una movilización, pues difícilmente se tendrá legitimidad para pelear indemnizaciones o cárcel para los funcionarios implicados, pero es algo que definitivamente está en nuestro horizonte, ¿no? El buscar que haya castigos, el que castigos ejemplares, y si es cárcel, pues que sea cárcel, si es la destitución de sus funciones actuales, porque es algo que, si bien en la publicación de la recomendación el día de ayer, muchos medios lo retomaron, pocos hicieron referencia al capítulo en donde se mencionan los nombres, apellidos y encargos que tenían estos funcionarios. Y si me permiten hacer
claro
referencia
que sí.
A los principales, se encuentra el exsecretario de Salud en dos sexenios, Alfonso Petersen Fara, primo hermano del actual secretario de Salud, Fernando Petersen. También se encontraba el exdirector general de Salud Pública y luego de Prevención y Promoción de la Salud, José Mario Márquez Amezcua, que es quien verdaderamente tenía en sus facultades el atender la situación, porque a su cargo estaba el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y otras unidades a las cuales derivó únicamente mediante un oficio, pero sin dar seguimiento en este sexenio. Pero este funcionario estuvo a cargo en el sexenio de Emilio, en el de Aristóteles y también en este mismo de Enrique Alfaro, al principio de este sexenio. Y a quien supuestamente derivó este oficio sin dar seguimiento fue también al ex jefe del Departamento de Epidemiología, Guillermo Ochoa Fernández, que actualmente funge como médico general B del Centro de Salud número 1 de la Región Sanitaria 12. El doctor Márquez Amezcua está como médico especialista A de la Sanidad Internacional del Aeropuerto Miguel Hidalgo, que es la Región Sanitaria 12, y también es coordinador general de epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara. Y por último, no son todos los funcionarios responsables, pero sí son los principales. Se encuentra el que era jefe de la unidad de atención médica y también fue director general de salud pública cuando salió Márquez Amezcua en 2012, que es Bernardo Carrillo Barocio, y actualmente también es funcionario como médico general C de la COPRISAL, de la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta respecto a estos funcionarios, es que puede y debe de haber un castigo ejemplar, porque es, si no bien, no podría que en este momento quizá catalogarse como genocidio, las autoridades difícilmente así lo reconocerían, pues sí son cómplices de las muertes de estos niños y niñas y de la población en general. Y buscaríamos también algo que la recomendación está siendo muy puntual, que son la reparación integral del daño. Esto podría, quizá, lo dudo, obtenerse por la vía de la presión política, es decir, exigir a las autoridades que cumplan con ese mandato, pero también podría exigirse a través de estrategias judiciales.
Y en la reparación integral del daño, ¿qué implicaría? ¿La atención médica o incluso alguna indemnización a personas que han enfermado debido a la contaminación?
Algo que contemplan, bueno, los teóricos e incluso organismos internacionales que reconocen la reparación integral del daño, es que esta debe también de construirse junto con los afectados, porque no podemos permitir que hagan lo que han hecho todas las instituciones hasta ahora, que es que ellos determinan cuál es la necesidad verdadera de las poblaciones afectadas, sin tomar en cuenta su voz, sin tomar en cuenta las trabas que tienen en atención a la salud, en los gastos que han hecho para tratarse o maltratarse de estas enfermedades tan costosas que generan un círculo de pobreza en la población. Ese es un primer paso, ¿no? Generar este diálogo abierto, que exista también un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas, como está establecido en la Ley General de Atención a Víctimas y la Ley Estatal, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, y que pues su titular, que es Iván Rico, deje de poner trabas también para que haya este reconocimiento, que también se ha solicitado en otras ocasiones, por ejemplo, a través de la recomendación 18-2020 sobre el vaso de los laureles. Y algo que nosotros estamos exigiendo que debe de haber para esta reparación integral del daño, por lo menos en tema de salud, algo que compete precisamente a esta recomendación, es que pueda haber una atención precisamente por los daños a la salud, también que exista una gestión, control y reducción de riesgos sanitarios,
claro,
y una atención y reducción de la vulnerabilidad en salud. De esto desglosamos una serie de peticiones que ahorita será muy extenso explicar cada una de ellas, pero que las establecimos en un documento que se los podemos hacer llegar y que, si nos pueden también ayudar a difundirlo en sus redes,
claro que
va
sí,
a estar colgado en nuestras redes sociales para que puedan entender qué es lo que estamos exigiendo al gobierno del estado, pero también que el gobierno federal no se haga sordo y no voltee para otro lado, y que a través del Secretaría de Salud, a través del propio CONACYT y la SEMARNAT, puedan abonar por sus mayores competencias a estos planes estratégicos que atiendan de manera integral y coordinada la atención de vida, así como el establecimiento de un decreto de emergencia sanitaria y ambiental que estamos exigiendo desde hace más de 12 años.
Así es.
O un plan de justicia integral a partir de un grupo de coordinación intersectorial que ya existe a través de un convenio firmado entre estas tres secretarías, y que a su vez estas se puedan coordinar con la Secretaría de Gobernación, que está supuestamente dando respuesta y seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alan Carmona, pocos días antes de que la Comisión presentara esta recomendación a la Comisión de Derechos Humanos, el gobernador Enrique Alfaro dio un anuncio que para él supuestamente son buenas noticias, porque presenta lo que llama él un avance en la remediación de la contaminación del río Santiago con la construcción de plantas de tratamiento de agua en algunos municipios, la construcción de colectores, y lo que dice que falta es ampliar la planta de tratamiento de aguas negras del Ahogado, pero con una concesión a la empresa particular. ¿Qué opinan en el Salto, los habitantes del Salto, en concreto un Salto de Vida, de estos anuncios, esta supuesta estrategia central del gobierno del estado en remediar la contaminación del río Santiago, ampliando las capacidades de tratamiento de la planta del Ahogado?
Pues en primera instancia, digamos, como parece que no hay una información muy amplia por parte del gobernador en este anuncio que hizo, que por cierto, déjenme decirles que es una reacción inmediata a la notificación de la recomendación que se publicó el día de ayer, porque a nosotros nos notificaron a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde el gobernador reacciona con un video hasta mal hecho, con un pizarrón dando cifras muy ambiguas sobre el alcance de la estrategia Revive Río Santiago, que básicamente es la construcción de plantas de tratamiento con la misma lógica que los gobiernos anteriores. A nosotros nos parece que, una, no es lo mismo incrementar el porcentaje de agua tratada de la totalidad de las aguas residuales que hay a mejorar la calidad del agua del río Santiago. Y los propios datos del gobierno de Jalisco demuestran que después de un año de ellos supuestamente haber incrementado el porcentaje de agua tratada en la cuenca, la calidad del agua del río ha empeorado con sus propios datos, y los mostramos en la conferencia de prensa. Algunos han bajado 2 o 3 puntos porcentuales del índice de calidad del agua que ellos mismos han diseñado. Y la otra es que el agua tratada de estas plantas y la que se pretende hacer en el ahogado, ninguna de ellas van a permitir que llegue al tramo de río que nosotros habitamos. Es decir, al municipio de Juanacatlán y al municipio del Salto no va a caer al río ningún porcentaje de agua tratada. Toda se está desviando para el aprovechamiento de la ciudad de Guadalajara a través del canal de Atequiza, y ahora se pretende hacer a la zona industrial, que no creemos que la zona industrial vaya a generar un gasto tan excesivo como 2.000 litros por segundo de agua. Es posible que lo puedan hacer, pero tendrán que armar una red de colectores mucho más amplia que la que están pensando, una red de distribución de agua, pero de todos modos eso es un negocio redondo. Le están pagando a una empresa porque limpie el agua, o a la empresa concesionada de la planta de tratamiento del ahogado, y están supuestamente vendiendo esta agua a los inversionistas que no van a pagar por el agua, van a coinvertir y se les va a pagar en especie, por así decirlo, con el líquido. Entonces, de cualquier manera, la estrategia del gobierno del estado es poco clara. Nosotros no hemos querido profundizar en ese tema el día de hoy, ni en el comunicado ni en la conferencia de prensa, porque estamos haciendo una revisión exhaustiva del convenio y de las iniciativas, la iniciativa presentada por el titular, por Enrique Alfaro, al gobierno al Congreso de Jalisco. Y sí, lo estamos haciendo junto con especialistas. La siguiente semana vamos a procurar organizar de nueva cuenta una conferencia de prensa con impresiones de especialistas de la UNAM, de CIESAS, del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, para que podamos tener tiempo y no dar una impresión así sin reflexionarlo, sin analizar los datos. Pero de entrada no nos parece que sea la solución integral, porque los industriales no garantizan que van a devolver el agua en la misma calidad que la reciben o aún mejor.
Exactamente. Y hay un defecto de fondo, es que las plantas de tratamiento, la tecnología que utiliza la planta de tratamiento no tiene capacidad para tratar justamente metales pesados, que es el principal contaminante que arrojan las empresas al río Santiago, ¿no?
Sí, son plantas de tratamiento de carácter biológico, solamente tratan las coliformes fecales y no pueden... De todos modos, las empresas garantizar esa agua, porque no todas tienen las plantas de tratamiento que puedan tratar sus propias descargas. Más allá que lo pueda hacer o no la planta del ahogado, las industrias no cuentan con esa tecnología porque no han querido invertir en ella. Y si no lo han hecho para cumplir la norma oficial mexicana 01, que era muy laxa con el cumplimiento de la estrategia de ahora, con el cumplimiento de la norma actual, pues es más difícil que esperemos que lo haga.
Así es. Bien, muchas gracias, Alan Carmona, por aceptar conversar con nosotros y platicar de estos temas tan relevantes. Y como dices, vamos a estar al pendiente de la rueda de prensa de la sesión informativa que convoquen la próxima semana con la opinión de estos especialistas, y para estar al pendiente de lo que vayan a comunicar y darles espacio aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Alan Carmona, de Un Salto de Vida. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica, vamos a saludar con mucho gusto al señor Julio Márquez. Él es padre de Yeye, uno de los bebés, uno de los menores que lamentablemente falleció en esta gran tragedia que fue el incendio en la guardería ABC que ocurrió el 5 de junio del año 2009 allá en Hermosillo, Sonora. Se cumplieron 13 años y lamentablemente los padres siguen exigiendo justicia. Don Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Julio, ¿me escuchas? No, se regresó la llamada. Ahorita vamos a volver a conectarnos con el señor Julio Márquez. Usted sabe de esta lamentable tragedia que ocurrió en junio del año 2009, un incendio que inició en una bodega anexa donde estaba la guardería ABC y que costó la vida de 49 menores de edad, de niños, bebés de 2, 3 años. Cuatro, y también que dejó con lesiones a varios bebés en aquel entonces y que ahora son adolescentes. Desde entonces los padres de familia han estado pidiendo, han estado exigiendo justicia. Hay incluso sentencias de la corte que han pedido justamente que se procese, que se penalice. Fueron más de 20 personas las que fueron procesadas inicialmente, algunas quedaron exculpadas, pero son entre 12 y 16 a las que todavía quedan, digamos, la justicia les exige cuentas, pero ninguna está en la cárcel, de tal Exacto. manera que los padres de estos bebés que fallecieron en esta lamentable tragedia, en esta triste tragedia, siguen exigiendo justicia, porque detrás de todo se revela un patrón de negligencia, de corruptelas, incluso en el manejo de las guarderías privadas.
Y que bueno, esa lista de funcionarios pues no llegó hasta las partes más altas, digamos, de las personas involucradas, porque se señala que entre los dueños de aquella guardería subrogada había familiares de Margarita Zavala y también de Mariana Gómez del Campo, dirigentes del partido Acción Nacional. No hay personas sentenciadas hasta ahora, lamentablemente, en este caso, que también en su momento puso sobre la mesa pues las dudas que hay con este sistema subrogado del tema de guarderías, justamente, que también sigue presente el tema o esa discusión hasta el día de hoy.
Margarita Zavala era en aquel momento la esposa del presidente Felipe Calderón. Mientras hacemos la llamada, vamos a presentarle el resumen de esta nota, un anuncio muy importante que tiene que ver con las consultas sobre extracciones mineras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó 6 jurisprudencias sobre la obligación de realizar consultas previas para otorgar concesiones mineras en zonas habitadas por comunidades indígenas. Estos criterios deberán ser acatados a partir del viernes que fue publicada esta sentencia, estas jurisprudencias, para resolver cualquier juicio pendiente sobre el tema.
Las legislaciones surgieron a raíz de la aprobación el 16 de febrero de este año de un amparo para la comunidad indígena de Tecoltemi en Puebla en contra de los permisos otorgados a la canadiense la minera Almaden Minerals para explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en la zona serrana en los territorios ancestrales. Los ministros coincidieron en que el gobierno violó los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los pueblos nahuas al no preguntarle sobre una medida que repercute directamente en su bienestar.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la Secretaría de Economía, al momento de expedir títulos de concesión minera, se encuentra constreñida a cumplir con la obligación constitucional contenida en el artículo 2 y convencional prevista en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional de Trabajo, de la cual México es parte, señala la primera tesis.
Las jurisprudencias se basan en los puntos de la sentencia aprobadas por mayoría calificada de 4 votos con base en argumentos similares. Entre ellas, se establece que aunque la ley minera no incluye en su texto ninguna previsión sobre la consulta indígena, es una obligación cuando se trate de proyectos que impacten en sus intereses y sus derechos.
Además, se ordena que el proceso debe ser hecho antes de expedir los títulos de concesión para garantizar que sean libres e informadas. Sin embargo, se agrega que no es obligación del Poder Legislativo Federal modificar la ley minera para incluir en ella previsiones sobre la consulta indígena, pues no está dirigida específicamente a este sector de la población.
Pues es importantísimo esa resolución y que tiene que ser acatada y cumplir pues con la consulta legal y correcta de las comunidades.
Vamos a otros asuntos y tienen que ver justamente con otros temas. Vamos a la crisis migrante. Hay una nueva caravana. Son más de 10,000 personas migrantes que salieron de Tuxtla Gutiérrez. Miles de migrantes de diferentes nacionalidades tenían programado el día de ayer integrar una nueva caravana en Tapachula con destino a Tuxtla Gutiérrez para exigir la entrega de documentos que les permitan transitar hacia la frontera norte. Esto informó el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.
Dijo: nos vamos irreversiblemente. Así me hablara el mismísimo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo: este lunes a las 6 salimos. Y recordó también que la caminata se realizará de forma paralela a la llamada Cumbre de las Américas, que empieza, por cierto, el día de hoy en Los Ángeles, California, donde se supone que la migración es uno de los temas centrales, y sin embargo no van los representantes de la mayoría de los países de Centroamérica ni de México, justamente involucrados con la crisis migrante. Se prevé que en esta caravana participen al menos 10.000 personas, la mayoría son provenientes de Venezuela.
Este coordinador de este Centro de Derechos Humanos advirtió que el Instituto Nacional de Migración advirtió a los migrantes que no pueden salir de Tapachula. Les dijeron que tienen que ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que les resuelvan en 2 meses, y luego ellos darían atención en 100 ventanillas que tienen, pero así nos daría literalmente hasta noviembre sin solución. No hay una respuesta concreta, hay un doble discurso, por eso saldremos en caravana, fue lo que dijo Luis García Villagrán de este Centro de Dignificación Humana.
Por cierto, también denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional intensificaron los operativos en hoteles y hostales de Tapachula para detener a los migrantes. La noche del viernes fueron detenidos alrededor de 500 extranjeros y el sábado ya se llevaban a 5 cubanos, pero los dejaron ir, dice, cuando decenas de sus compañeros protestaron. También dijo que las autoridades no están respetando las medidas precautorias y cautelares que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
50 extranjeros detenidos el sábado. Al dirigirse a una funcionaria del Instituto Nacional de Migración, García Villagrán expresó: licenciada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas a don Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, y se deben respetar, son en favor de toda esta gente que está acá. Le pedimos encarecidamente a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que emita la recomendación respectiva en contra de los que están participando acá, porque ya fueron recibidas por la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional. No deben hacer estos operativos, esos los deben hacer los celeros llenos de migrantes que salen de aquí, de Chiapas, y nadie ve, principalmente ustedes, afirmó este representante de este Comité de Derechos Humanos, que han recibido amenazas de muerte por redes sociales de que van a entrar en mi casa y me van a quemar con mi familia por ser supuestamente traidor a la patria. Son los mensajes amenazantes que ha recibido este personaje. Y vamos a otros temas, tienen que ver con la devastación ambiental. Con la ausencia de actos oficiales en el país, ayer se conmemoró el domingo el Día Mundial del Medio Ambiente, con la advertencia de la Organización de Naciones Unidas de que a nivel global en la actualidad se usa el equivalente a 1.6 planetas Tierra para mantener nuestro actual estilo de vida, y los ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras demandas. Es decir, cada año se consumen más recursos de los que el mismo año la Tierra produce, de tal manera pues que da idea de la gran devastación que la sociedad capitalista está haciendo en el planeta Tierra.
Así es. Con el lema Una sola Tierra, la Organización de Naciones Unidas advirtió que se enfrenta a una triple emergencia planetaria. Fíjense, el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza se adapten. También está el problema de la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza que han llevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción. Y el otro, la otra crisis, es la contaminación que continúa envenenando el aire, la tierra y el agua.
Indicó que salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. Agregó que Una sola Tierra es la campaña de este año con la que se pretende concientizar sobre estas tres crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración del planeta a través de diversas actividades.
Y bueno, en una nota del diario La Jornada dice que aunque en otros años se realizaban actividades en ese contexto del 5 de junio, en esta ocasión el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente solo divulgó en su página de internet un comunicado señalando que el modelo neoliberal de los últimos 30 años apostó por el crecimiento económico sin importar las afectaciones al medio ambiente y a la salud humana.
Para Javier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al mismo tiempo en que confluyen la sequía, el estiaje e incendios forestales, así como los ciclones, lluvias e inundaciones en el territorio nacional, es necesario reflexionar sobre el manejo del agua, pues no puede seguir siendo vista como un recurso, sino como un elemento indispensable para las comunidades.
Y bueno, advirtió también que ahora hay una paradoja que se agrava con el tema del cambio climático. climático. Dijo: Oaxaca antes estaba en este, aquí pasó de no tener nada de agua, las lluvias y sufrir inundaciones. Esos son los escenarios extremos que vamos a ver en los próximos años. No solo Oaxaca, Jalisco y buena parte del país también sufre.
Bueno, y aquí el gobierno del estado también celebró, esto hay que ponerlo entre comillas, no es para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en el contexto de crisis climática que tenemos. Es una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, y que subraya que se conmemora este Día Mundial del Medio Ambiente con un fuerte adeudo en materia de atención a la contaminación del río Santiago.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio y que tiene como finalidad incentivar la atención y la acción política a cuidar los recursos como el agua, los bosques y ríos, Jalisco está en deuda no solo con el medio ambiente, sino con sus habitantes. Tan solo el año pasado murieron de insuficiencia renal alrededor de 40 personas, entre ellas menores de edad. Se trata de una enfermedad que está relacionada con la contaminación en el río Santiago y que afecta principalmente a Juanacatlán, El Salto y algunas comunidades de Poncitlán. El ambientalista Enrique Lira Coronado, activista e integrante del Foro Socioambiental, dijo que el Estado y los gobiernos municipales siguen sin asegurarse que las empresas no descarguen los residuos sin tratar al río.
Los están matando los gobiernos, no sé si de adrede o sin querer, porque les están mandando agua con elementos químicos que están dañando a los bebés desde al nacer, y los están matando desde niños, jóvenes y adultos jóvenes.
Por su parte, el Tribunal Latinoamericano del Agua registró que, de 2008 a 2018, 1.076 personas que viven a los alrededores del lago de Chapala y del río Santiago murieron de cáncer y de insuficiencia renal, enfermedades presuntamente ligadas con la contaminación en el agua. Enrique Lira agregó que la Secretaría de Salud Jalisco no ha cumplido con todas las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020, ya que solo ha realizado muestras en los menores de edad, cuando debería de dar tratamiento médico a todos los que resultan enfermos por la contaminación.
Él debe hacer un análisis a cada uno de los pobladores de esos tres pueblos, Mezcala, San Pedro y Agua Caliente, y un análisis médico a los 21.000 pobladores del Salto y Juanacatlán, de esos municipios que viven a 5 kilómetros del río. Eso es lo que le ordena la orden de medidas cautelares. No le ordena mandar dos nefrólogos.
El activista puntualizó que los únicos beneficiados con el proyecto impulsado por el gobierno de Jalisco son los empresarios a quienes se les ha dado las concesiones para los megaproyectos, como la construcción de las plantas de tratamiento. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Está la nota de María Ramírez, y bueno, nos vamos a despedir con esta nota, y antes ofrecer una disculpa, no pudimos continuar con la comunicación con Julio Márquez de la guardería ABC, lo intentaremos el día de mañana, pero nos despedimos con esta nota también sobre el tema del medio ambiente, porque sus colectivos en Tonalá están exigiendo el saneamiento del arroyo en manantial, y después sigue, lo invitamos a permanecer en sintonía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo esperamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Vamos a esta nota de Ignacio Pérez Vega y hasta mañana. Gracias.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, activistas de Tonalá junto con la primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Rosalinda Mariscal, realizaron un recorrido por el arroyo El Manantial, desde la avenida Río Nilo hasta el foco tonal en Santa Cruz de las Huertas, donde constataron la contaminación del afluente de la cuenca del Osorio y el riesgo que existe para fincas irregulares que se han construido sin respetar el cauce. Los activistas de las colonias Santa Cruz de las Huertas, Loma Dorada, El Rosario y El Vado también realizaron tareas de reforestación y limpieza de espacios públicos. El llamado es a que el Ayuntamiento de Tonalá y su alcalde, Sergio Chávez Dávalos, hagan una limpieza del arroyo que recibe basura y descargas de aguas negras de las fincas aledañas, explicó Saúl Villafuerte, integrante del colectivo Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas.
El arroyo está deplorable. Lo que pasa es de que se le ha dado poco o nada de mantenimiento a los arroyos. Incluso en estos días que ya está por venirse el temporal de lluvias, ha habido muchos problemas. En esta ocasión se tapó el arroyo que ustedes ya van a ver enseguida. Es un arroyo muy angosto y le hace falta pues hacerlo más ancho. No sé qué se puede hacer ahí, pero es un problema muy grande que tenemos aquí en la comunidad. Está muy contaminado y pues es un foco de infección ahí.
¿Y ahí le corresponde al ayuntamiento?
Le corresponde al ayuntamiento y al estado también, sí.
Primero al ayuntamiento.
Exacto, que venga a desensolvarnos el arroyo.
Por su parte, Rosalinda Mariscal Flores, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que la Defensoría tomó...
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.